Amigos, buenas tardes o buenos días, lo que sea. Bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que ya está aquí, como ustedes la pueden ver, lista para saludarlos.
Lista, voy a saludarlo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, agradable. Espero tú también, Fernando. Ese es
Uf.
mi saludo.
Bueno, no sé si alguien lo ha pasado agradable con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero hay gente que tiene sentido del humor o tiene cara de palo, no sé cómo definirlo, porque apareció en un punto de prensa la vocera Camila Vallejos, y a propósito de unas críticas que hizo Evelyn Matthei sobre la acción de las fiscalías, nos dijo Camila Vallejos que hay que respetar el trabajo de las instituciones. ¿Quién lo
Exacto.
dijo? Una comunista que, como los demás y como otros de ese sector, pretenden no simplemente no respetar una institución, sino que no quieren respetar ninguna, quieren demoler el completo sistema institucional existente. Durante el gobierno de Piñera se saltaron incluso la constitución en algunos momentos y no tenían ningún empacho en querer echar abajo el gobierno, como lo denunció el propio señor Mico, Sergio Mico, que presidía en esa época el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, que vengan ahora a hablar de que hay que respetar las instituciones. Me parece increíble con qué cara de palo lo dijo. Se debe maquillar con cemento Camila Vallejo en las mañanas, porque no tiene, no tiene. Nunca había visto una cosa como esta. Oye, el diablo vendiendo cruces era un refrán que se decía antiguamente, Nicole.
Claro, y no fue solo ella, sino que Carmen Hertz también,
Otra.
diputada del Partido Comunista, hablando que es peligroso para las instituciones y su estabilidad y su credibilidad cuando Fiscalía, a través de Ángel Valencia, el fiscal nacional, informó que se iba a aplazar la formalización de Yáñez. Ya después nos vamos a referir a eso porque es súper importante, una de las consecuencias del asesinato de los tres carabineros el día sábado. Pero el punto principal es que cuando las instituciones funcionan para ellos, ahí bienvenidas las instituciones. Cuando no tienen el poder, no les gusta, no están de acuerdo o las instituciones chocan con sus ideas, destrocemos las instituciones, votemos las instituciones. Entonces, quizá alguien dirá, escuchando estos comentarios, Fernando, acerca de, bueno, los políticos siempre hacen esto, es decir, cuando les conviene es correcto el fallo, cuando no. Pero es que acá hay una cuota distinta, porque justamente hace muy poco lo tenemos muy fresco. El Partido Comunista, principalmente el Partido Comunista con el Frente Amplio, también se sumó ahí los trasnochados del socialismo democrático, pero principalmente el Partido Comunista con el Frente Amplio, no es que tuvieron distintas opiniones y declaraciones, trabajaron durante el gobierno de Sebastián Piñera para votar las instituciones. Entonces, no es lo mismo cuando uno está siempre diciendo, bueno, pero los políticos son así, declaran esto, declaran lo otro. Sí, pero eso en tiempos normales, pero hace muy poco que vivimos una situación de inestabilidad producto de que un grupo político, producto de que dirigentes, de que partidos políticos apoyaron la destrucción de instituciones. Por eso esto lo hace mucho más dramático, algunos podrían decir hasta cómico, lo que pasa es que estamos frente a un asesinato tremendo, brutal de tres carabineros, entonces cómico no lo es, pero tiende a ser comedia. Una retórica vacía esto de, bueno, no, peligroso para la institución, respetemos las instituciones cuando ellos querían no solamente no respetarlas, querían romper la institución.
Lo que es peligroso es para el gobierno lo que está pasando. Es peligroso para la estabilidad de este gobierno y para la continuidad que ellos pretenden con otras personas. Bueno, son de un cinismo increíble. Voy a darles ahora, tenemos acá con Nicole algunos datos que usted quizás ha visto. La CADEM, no olviden que estos datos fueron recogidos antes del asesinato. Son de la última semana de abril, pero la última semana de abril no alcanzó esa encuesta a ver la reacción del público después de este asesinato, que tiene que haber tenido algún efecto. Aún así, fíjense ustedes, el 77% de los encuestados están de acuerdo en que se tiene que declarar estado de sitio en la zona donde se producen estos eventos con mayor frecuencia, la macrozona sur. 77%. casi 80%, casi 4/5 del país. 87%, casi 9/10 del país, considera que los carabineros tienen que contar con fueros y protecciones especiales, que es una manera de decir que pueden salir a la calle a hacer lo que tienen que hacer contra los fascineros, sin estar preocupados de que van a correr con los ojos llorosos los funcionarios a sueldo, por supuesto, de derechos humanos, a acusarlo de esto y lo demás allá. El 88%, también casi el 90%, dicen que las Fuerzas Armadas debieran colaborar en las tareas de seguridad. En general, no solamente para la macro zona sur, en las tareas de seguridad, y las tareas de seguridad son de todo el país. El 66%, esto es una cifra estable, desaprueba a Boric, casi el 66, un poquito menos, 65, coma algo. Y una cosa que también ha sido bastante constante, Nicole, y es que en los primeros lugares la aprobación, en las principales aprobaciones, la mejor acreditación que le da el público son las instituciones uniformadas, la policía, la policía de investigaciones, el ejército, la Fuerza Aérea, no sé por qué la Fuerza Aérea, que no la hemos visto aparecer en ninguna cosa, la naval, la Armada de Chile, y el Banco Central también lo pusieron, supongo que gente que piensa que sin el Banco Central autónomo, quizás cómo estaría la economía de peor. Y abajo en la tabla, como de costumbre también, nada nuevo, los que están más abajo ya a un nivel pero atroz, estamos hablando de menos de 5 puntos de aprobación o por ahí, están el Congreso y los partidos políticos y los tribunales de justicia, es decir, el Ejecutivo, los tribunales de justicia y el Poder Legislativo, los tres poderes de una república están en el suelo. Si esto no es esto no abona una creciente, un crecimiento del deseo de mucha gente que haya una solución distinta a la republicana. Bueno, no sé, a lo mejor será que uno no razona bien, pero a mí me parece que se está produciendo aquí una transformación psicológica muy importante, Nicole, no solo ahora, desde hace tiempo. Lo de los tres carabineros seguramente acelera el movimiento nada más.
Sí, en la misma constancia de siempre. Ahora, hay preguntas que son bastante interesantes por la discusión que se está llevando ahora y que se va a llevar esta semana, producto del asesinato de los carabineros en Cañete. Un detalle, entiendo, porque yo traté de averiguar el tema de que hasta cuándo preguntó la CADEM. Entiendo que alcanzaron el día sábado a incorporar, aparte de la muestra,
Un
después
pedacito.
del asesinato. Sí, entiendo que sí. Bueno, el punto que me parece interesante para comentar es que en general todas las mayorías son grandes mayorías, casi que estamos hablando de grandes mayoría cuando tú tienes que el 88% quiere que la fuerza más participe en el orden público, pero a la vez también un gran porcentaje, el 87%, habla de que Carabineros tiene que tener protección especial y fuero, es decir, en la línea de la amnistía que están pidiendo. No es lo mismo, pero va en ese sentido. Es decir, la gente quiere que tengan atribuciones, quieren que tenga respaldo, pero a la vez entienden que ese respaldo no va a significar nada si solamente es retórica, si lo siguen llevando a tribunales y además a tribunales ordinarios. Por lo tanto, aquí tiene. Si al mundo político que está en periodo electoral, aquí tienen una agenda completa de seguridad ahora que está de moda, porque tú sabes que desde el crimen de los carabineros, todo el mundo salió con receta y salió con demanda. Dos cositas. Después, esta misma cadena arroja algo también interesante con respecto a los empresarios, pero
Sí, te voy a
a mí
mencionar.
siempre me han llamado la atención, sí, pero te voy a comentar con respecto a seguridad. Siempre me han llamado la atención que la gente apruebe situaciones excepcionales, las cuales no van directamente a combatir el crimen, a desarmar las bandas, a meterlos tras la reja o por último un proceso judicial, sino que aprueben situaciones excepcionales como el toque de queda o el estado de sitio, que al final tú lo hablaste en el programa del lunes, pero del domingo, pero son situaciones que al final terminan afectando la libertad de las personas. Entonces, un 77% está de acuerdo en un estado de sitio. Y acá es donde uno, o yo por lo menos me lo pregunto y lo pregunto a ustedes, que si esto acaso no refleja la desesperación También cierta parte de ingenuidad en las personas que creen que el estado de sitio va a combatir algo o que va a ayudar en algo. Pero la
Sí.
gente prefiere replegarse. La gente prefiere que le digan a qué hora salir en la mañana con respecto al toque de queda, al parecer, en vez de exigirle directamente a la autoridad que haga planes, que haga proyectos, que haga diseños que combatan directamente al terrorismo y al crimen
Sí,
organizado.
lo
Y
que
acá hay
pasa.
un apoyo muy mayoritario de situaciones que al final afecta a la gente.
Lo que pasa, Nicole, es que la gente responde a las preguntas que le hacen. No les
También.
preguntan, ¿usted estaría de acuerdo en que salieran los militares a matar a todas estas personas, ponte tú, a los criminales? No. Les preguntan por el estado de sitio y tienen que contestar sobre eso. No sabemos realmente qué querrían realmente las personas. Yo creo que querrían mucho más que eso. Cuando uno conversa, tú conversas más que yo con gente, te tratas con más gente. La gente quiere soluciones bastante más radicales, pero si te preguntan, ¿usted está de acuerdo con el estado de sitio? Bueno, contestas que sí, porque no puedes contestar otra cosa porque no te la están preguntando. Esto tiene mucho que ver, ojo, no nos olvidemos de ese pequeño detalle, tiene que ver con la estructura de las preguntas, pues. Uno responde lo que le están preguntando. No hay un espacio en blanco para que diga, bueno, a ver, díganos ahora usted, ¿qué es lo que le gustaría a usted? No es una encuesta abierta, como se llama, son encuestas cerradas con opciones. Así que no nos engañemos con eso. La verdad es que no sabemos. Yo creo que que la gente querría una acción definitiva, digamos, mortífera contra estos grupos, pero no se lo están preguntando, porque las encuestas mismas tienen mucho cuidado del terreno que pisan. Pues si estamos viviendo en un mundo del discurso políticamente correcto, las encuestas políticamente correctas también. Así que yo creo que la gente quiere acción decisiva. No, no creo que se queden con el estado de sitio.
No.
Ahora, no, yo creo que no.
No, ahora con respecto al estado de sitio, acá hay un tema más de fondo que es interesante para la derecha y algunos gobernadores que también están en campaña, algunos alcaldes pidiendo estado de sitio, todos como locos. La derecha acá quiere hacer un punto político porque sabe perfectamente que para el gobierno de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que además el estado de sitio tiene que pasar por el Congreso, no van a estar los votos para entregarle ese nivel de poder a los militares. Entonces hacen un punto político, pero están jugando con fuego. Porque cuando tú ves que parlamentarios de derecha, gobernadores de derecha, insisten que declare estado de sitio ahora, lo que le están diciendo a la gente es que la democracia no tiene soluciones para el terrorismo y el crimen organizado. Levanten una agenda robusta, directa, como lo que empezó hoy a discutirse con la regla del uso de la fuerza. Saquen al pizarrón, pero no empiezan a levantar estos estados de excepción que no son democracia. Entonces, al final, después se preguntan, bueno, ah, es que la gente ahora quiere un Bukele o lo que quiera que salga como figura acerca de la seguridad, peligroso para la democracia. Pero si ellos mismos están planteando un estado de excepción que es bastante más, que aumenta bastante más el nivel de coerción a la población, que aumenta bastante más el nivel de poder a los militares, en vez de plantear directamente otras situaciones, porque la democracia sí tiene herramientas para resolver estas situaciones. Y resulta que lo primero que hacen es eso para hacer un punto político.
Claro, lo que pasa es que la democracia tiene esas herramientas cuando hay otro gobierno. Con este gobierno la democracia no tiene las herramientas porque no las quieren usar. Primera cosa. Segundo, cuando los políticos piden estado de sitio o cualquier cosa extrema como esa, lo están usando como un instrumento, evidentemente, que el más puntudo que encuentran para arrinconar y fastidiar al gobierno, y con toda razón, porque es un gobierno que tiene que ser fastidiado y punceteado. Es un instrumento, es el instrumento que está a la mano. No, imagínate tú que estos políticos, en una situación como esta, donde matan carabineros así al tuntún, empezaran con consideraciones como académicas a propósito de los instrumentos que tiene la democracia y debiéramos fortificar, o la palabra que usan, fortalecer los tribunales. Eso aparecería ante el público. Y con toda razón, creo yo, como blando, como absolutamente inadecuado para la situación que vivimos. En momentos como estos, es como en una guerra. En una guerra tú tienes que pensar en enfrentar con instrumentos decisivos al adversario y no ponerte a hacer discursos sobre la democracia o sobre los derechos humanos. Todo, no es el momento, creo yo, para entrar a ese tipo de raciocinio, y menos con un gobierno que no los aplica, porque si tuviéramos un gobierno normal, Nicole, pongamos que estuviera gobernando alguien del periodo de la Concertación, Eduardo Frei, por ejemplo, A él le podríamos plantear las cosas de esa forma, porque sabríamos que él, que no es comunista, que no es amigo y no se va a besuquear con los líderes de los grupos terroristas, él sí podría responder con los medios que efectivamente la democracia tiene, la república tiene. Pero no se puede pensar que eso lo va a hacer Boric. De hecho, me parece a mí que durante largo tiempo la derecha ha pecado precisamente en exceso de estarle pidiendo cosas en ese tono a la presidencia sin ningún resultado. Así que en ese punto no estoy muy de acuerdo contigo, tengo una pequeña diferencia. Creo que no hay otro instrumento en este momento sino estos instrumentos extremos. A grandes remedios, a grandes enfermedades, grandes remedios, creo yo. Ahora, ¿están jugando con fuego? Sí, están jugando con fuego. Pero lo que pasa es que estamos envueltos en fuego. ¿Tú sabes cómo se combaten los incendios? El fuego se combate con fuego. No podemos hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. A mí, yo lo que le reprocho a los políticos no es tanto que pidan eso como que lo que podrían hacer ya en la acción en la Cámara, en el Congreso, no lo hacen, sino que se quedan, como hizo Evelyn Matthei, en acusaciones vagas de que hay funcionarios que no, que atornillan al revés, hay un punto de inflexión y no definen. Ahí yo creo que hay una culpa, una timidez, por decirlo suave, que yo encuentro imperdonable a estas alturas en que estamos en una situación tan crítica como esta. Porque yo les digo y repito lo que dije el otro día, no sabemos lo que viene.
Claro, ahora después más adelante hablamos de la RUF, porque precisamente el ejemplo de lo que tú estás diciendo, quieren avanzar en algo, pero al final no se avanza. Qué descabellado sí fueron las reacciones en general de todos pidiendo, cada uno pedía cualquier cosa. Por ejemplo, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que vuelva la pena de muerte para quienes atenten contra carabineros, siguiendo la línea del gobernador Mundaca, que hace unas pocas semanas atrás, un gobernador de izquierda, del Frente Amplio, ahora independiente, hablando que vuelva la pena de muerte. O sea, tiran y tiran frases
Claro.
pensando que ahora voy a apoyarlo en las votaciones porque está a favor de la pena de muerte. Todo un discurso desarticulado, desorganizado,
Bueno, sí, no hay
cualquier cosa
liderazgo.
con tal de ganar más puntos.
No hay liderazgo, no hay programa, no hay referencia, hay simplemente una multitud de voces contrarias al gobierno sin ton ni son. Voy a entrar a mi primer bloque, que lo demoré un poquito, estimado amigo, y parto recordándoles que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. Todos los espectáculos están con lleno, así que vayan ya reservando mesa para que lo pasen muy bien, comiendo, bebiendo, oyendo y viendo el flamenco. Jueves en la noche, 8:30 están citados. Casa del Jamón, Tenderina 171. Cruzando Agustina al frente, a unos pasos, hay un estacionamiento subterráneo. Jueves en la noche está totalmente despejado, no van a tener ningún problema. El auto va a quedar seguro y lo van a pasar súper bien. Les recuerdo además que mis libros están disponibles en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete de 6 libros por 40 lucas y, por supuesto, usted puede comprarlos de a uno, de a dos, de a tres, como se le dé la real gana. Es un paquete especial que hemos preparado para ir liquidando stock porque ya vienen nuevas producciones de El Villegas. Y eso, por el momento. Y entro ahora a mis auspiciadores. KMRP, un software para empresas de todo tipo, de todo tamaño, que se hace cargo de todo, 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 desde la contabilidad, los pagos de sueldo, cotizaciones, control de inventario, control de bodega, todo. Es una inteligencia artificial, amigo, y las inteligencias artificiales suelen ser bastante más inteligentes que nosotros los humanos, que se nos olvidan cosas, nos distraemos, qué sé yo. KMERP, póngase en contacto, le va a cambiar la vida en su empresa. Sigo con gestioncondominios.cl, el sitio usted, donde usted ubica a profesionales en la gestión de la parte administrativa de un condominio, que una vez más, sueldos de los funcionarios, cobros de los gastos comunes, cobros de esto, cobros de lo demás allá, todas las cuestiones que tienen que ver con la administración contable, administrativa, de oficina, para que los administradores puedan dedicarse a la otra parte de la pega, que es la parte física, el mantenimiento del edificio, el condominio, etc. Gestioncondominios.cl. Sigo con las linternas y no les voy a mostrar otra vez, pues no les voy a mostrar, porque ya les he mostrado muchas veces las mismas, estoy esperando que me traigan otros modelos. Ojo, señores de Torch. Pero ustedes saben, son muy potentes, son autónomas, tienen batería propia, se cargan en el computador, resisten caída, resisten el agua, son muy pequeñas muchas de ellas y a pesar de eso muy potentes. Yo les he mostrado, ya, el próximo programa les voy a mostrar de nuevo algunas de las linternas que yo uso personalmente para muchas cosas en mi casa. Y termino este bloque con cloner.cl, el sitio donde usted ubica una empresa que se dedica a salvaguardar su información digital. Todo aquello que puede perderse con un ataque de los hackers, con un incendio de sus computadores o un robo, cualquier cosa, usted lo va a tener custodiado y lo va a poder bajar de nuevo y restituir todo en, si lo tiene, en cloner.cl. Esto vale también para personas privadas, ¿no? No tiene que ser la General Motors para hacer uso de cloner.cl. Si usted quiere personalmente tener una súper, súper seguridad de sus cosas, póngase en contacto con cloner.cl. Bueno, señora.
Sí, mira, una de las grandes consecuencias del atentado contra los carabineros en Cañete tiene que ver con la figura del general director Yáñez, una situación en la cual el gobierno vuelve a mostrar esa liviandad, ese absurdo en el que vive el gobierno, en el cual había fijado el criterio TOA, que todavía no entiendo, como una atribución que es exclusiva del presidente, es decir, que el general director cuente con el apoyo y el respaldo del presidente de la República. Bueno, ni siquiera es el criterio Boric, es el criterio TOA, es una vergüenza para la figura presidencial. Y esto lo hicieron para efectos de poder blindarlo cuando saliera efectivamente el general Ricardo Yáñez, que se iba justamente esta semana antes de que fuera formalizado, eso estaba prácticamente concordado. Bueno, y una de las consecuencias es que no se va. Y livianamente, algo tremendamente serio, que son las acusaciones, no estoy diciendo que respaldo las acusaciones, pero son tremendamente serias las acusaciones que Fiscalía supuestamente tiene contra el general Ricardo Yáñez. Entonces, termina esto en comprometido 100% el gobierno, este blindaje que se le quiso dar al gobierno, y termina enredado con que ahora se apoya al general Ricardo Yáñez para que no salga, porque esta es una situación distinta. Esta es una situación de conmoción, es grave, pero no es distinta a lo que se viene viviendo. Tiene patrones de comportamiento distintos, el atentado, etcétera, pero en la misma línea de lo que se vive en la región de la macrozona sur hace muchos años. Por lo tanto, que el gobierno diga que esto es muy distinto, no, no es así. Y el punto es que se ve enredado en una situación en la cual dicen que después que pase esto, entonces ahí sí sale, ahí sí tiene que salir porque se va a aplazar la
Después que
formalización
pase
en un
qué.
manejo político de algo que debe ser judicial, ¿o no?
Bueno, mira,
Mira lo absurdo.
yo tengo dos comentarios respecto a esto. Uno es que lo que el país necesita no es que se respalde a Yáñez, sino que se respalde a Carabineros, que son cosas muy distintas. Respaldar a un funcionario para que siga o no siga en el cargo no cambia el comportamiento o la actitud que tiene el gobierno con los Carabineros y en general la izquierda. Es eso lo que tiene que cambiar, eso es lo que tiene que respaldarse. ¿Qué importa si se llama Yáñez o se llama Soto o se llama Pérez, el director de Carabineros, si lo apoyan o no lo apoyan, si se va o no se va? La cuestión que interesa es qué puede hacer Carabineros como cuerpo en las calles, en las ciudades. Eso es lo que le interesa a la gente. Y segundo, las acusaciones contra Yáñez son graves, pero no son serias. Son
Exacto.
graves en el sentido que, por ejemplo, dijera, Nicole Rodríguez acaba de asesinar a su esposo. Es grave. Pero no es serio porque es una cosa absolutamente inventada por mí, ¿no es cierto? Lo mismo en este caso. Es una acusación grave decir de que es responsable de montones de cosas, pero no es seria porque no tiene ningún fundamento acusar al director de una organización que tiene que hacer precisamente lo que hizo, y yo creo que lo hizo en forma bastante tímida, considerando lo que estaba pasando. Eso no es serio. Eso es simplemente un ataque político que forma parte del conjunto de los ataques políticos que ha sufrido el cuerpo carabinero. Yo lo encuentro simplemente una frivolidad, esa acusación. Grave, claro, porque uno puede decir que alguien mató a alguien y es grave, pero si no tiene fundamento, no es serio. No es serio en absoluto. Pero como te digo, a mí me importaría que respalden a Carabineros. Eso es lo que la gente quiere. Como dijo la otra vez, no me acuerdo qué político, Soto, creo, no me acuerdo. Esto, que dejen a los Carabineros salir a la calle y a disparar si es necesario, de matar si es necesario. Lo dijo así de brutalmente, más brutalmente lo que digo las cosas yo acá, incluso. Eso se trata, no si mantiene o no mantiene unos días más su carrera el señor Yanni.
Claro, efectivamente, pero acá es donde se entrelazan los temas tan complejos, porque al final respaldar a Yáñez, que es respaldar a la labor de Carabineros, al final termina siendo respaldar la acción de Carabineros cuando tiene que ejercer la fuerza, que es lo lógico, ¿no es cierto?, ante ciertas
Eso
situaciones.
es.
Entonces acá se empieza a enredar y mezclar con lo que pasó en octubre. Mira, el día martes, precisamente, no van a formalizar, sino que va a ser la preparación del juicio oral de el cabo primero de la Armada, que es Ricardo Seguiel. Mira lo que pasó con él, y esto fue en noviembre del año 2021, en la ruta donde recientemente mataron a estos tres carabineros, a 13 kilómetros más o menos en línea recta, decían los informes de donde ocurrió el hecho. Él va a tener que ir a un juicio oral por la muerte de un comunero mapuche del 3 de noviembre del 2021. Fue un día de protesta, con muchos desórdenes, con estado de excepción, y donde llegó Carabinero y tuvieron que pedir el respaldo de la Armada porque no podían, producto de los balazos que empezó a recibir Carabinero. Bueno, llegó la patrulla de infantes de la Marina, donde iba el cabo primero Seguiel. Ellos fueron atacados con armas de fuego, respondieron y murió una persona. Y digo supuestamente porque los testigos dicen que no se ha comprobado, murió una persona que supuestamente estaba en su casa haciendo nada. Siempre está, tú sabes que estaba haciendo nada, estaba mirando el cielo. Bueno, al final de cuentas va a ser formalizado Seguiel por disparos indiscriminados y creo que tiene otra figura legal. Y este martes 30 es la audiencia del juicio oral de preparación de lo que va a ser su formalización. También va a ser acusado por homicidio simple, se involucró al INDH, obviamente, la fiscalía es querellante. ¿Cuál es el punto? Que ni siquiera hay testigos de eso y lo único que hay evidencia son todos los disparos que recibió la Armada y que recibió Carabinero. ¿No es lo mismo acaso? Entonces,
Bueno,
pongámonos al revés. ¿Qué pasa si estos tres carabineros hubieran respondido en cualquier situación, digamos, porque
eso
no sabemos bien,
ya
y
sabemos
muere
lo que
alguien?
pasa. Los carabineros
Es lo
tienen,
mismo.
claro, los carabineros tienen derecho a ser asesinados, y entonces el presidente va a ir a besuquear. O a tratar de besuquear, porque ahora
A
parece que
llorar.
fue a los deudos. Pero los carabineros no tienen derecho ellos a ultimar a quien los ataca. Por eso, entre otras cosas, por lo que tú estás contando de que haya habido fiscales y jueces que entraron en esta mecánica, es que la justicia está en el fondo de la tabla junto con los demás poderes del Estado. Porque se ha llegado ya a este punto, yo lo he dicho tantas veces, la justicia se llenó de gente de izquierda que vienen a pasar sus cuentas personales. Hacer justicia, dicen ellos, pero en el fondo a llevar a cabo un acto de venganza porque les mataron a algún compañero de los luchadores sociales. Por eso que están tan desprestigiados. Por eso que en algún día va a haber que limpiar esa cuestión también, que quieren que les diga. Si es que estos jueces son increíbles. Tú estás contando una historia que no tiene fundamento la
La
acusación y la
formalización.
condena y lo que van a hacer con este infante. O sea, le disparan y él no puede disparar de vuelta, pero para eso están, pues. Bueno, es francamente increíble. Y una cosa que se nos está quedando a ti y a mí, porque los dos lo vimos cuando nos llamó la atención a los dos, creo, lo de Cadem, es esto que es raro, que suba la aprobación de las empresas. Generalmente
Oye.
en el imaginario colectivo, especialmente la izquierda, y de mucha gente, lamentablemente, que se ha contaminado, que se ha contagiado, que se ha pringado, diría yo, con la idea de izquierda, los empresarios son mirados como mínimo con sospecha. Y sin embargo, ha subido la aprobación. Y de los gremios empresariales también. ¿Y sabes tú por qué creo que? A lo mejor tú tienes otra idea, yo te doy la mía. Porque últimamente han estado más duritos con el gobierno y ya la gente en su cabreamiento apoyan, aplauden y se acercan incluso a los que hayan sido enemigos ayer, a quien quiera aparezca también como adversario, aunque sea en las palabras del gobierno. No me imagino otra razón, Nicole, que
Mira,
esa, ¿eh?
y preguntan justo después de la ENADE, además. Efectivamente, imagínate que las empresas tienen un 60% de aprobación. Gabriel Boric tiene un 65% de desaprobación, para que hagamos más o menos la comparación. Y los gremios empresariales un 40%. Y yo estoy en la línea de lo que tú dices, porque lo que ocurrió en la ENADE fue lo siguiente: aplauso hipócrito, porque además el presidente Boric fue con una comitiva de 11 ministros. El otro día leía el detalle de la ENADE. Y se citó gente del Frente Amplio que tenían que ir a apoyar al presidente. Esto era como una barra brava, es decir, como vaya a apoyar
Una
a la
claque.
Chile, al Colo Colo. Claro, entonces Exacto, entonces toda la gente que se sentó adelante cuando habló el presidente era su gente, digámoslo así, y ellos fueron los que lo aplaudieron. Yo leyendo el detalle, averiguando un poquito, yo pregunté, bueno, aparte de la barra que llevó él, ¿quién más aplaudió al presidente? Y de verdad es que el gremio empresarial no lo aplaudió tanto. Ahora, los aplausos por último pueden ser un tema así,
Educación.
de respeto, de educación. Pero el punto principal, yo estoy en esa línea, porque lo que ocurrió en la NADE es que ya no le creen al presidente, y como no le creen, ya nadie le cree lo que dice. Entonces, que le respondieron, ok, muy bonito lo que dice, muy distinto a lo que pasó en la NADE 2023. Muy bonito lo que dice el señor presidente, pero ahora efectos concretos, proyectos concretos. Él, como hizo un paralelo con los partidos de fútbol, dijo, le dijeron, ok, baje la pelota y diga cómo lo va a hacer, porque todo esto de las promesas ya, si yo lo pudiera resumir, la gente, los empresarios, los gremios perdieron la paciencia. Se hablaba incluso de que el recurso retórico para este presidente, puntualmente, que es el que más habla, pero en general para su gabinete, el recurso retórico está agotado. Entonces la paciencia se terminó y resulta que efectivamente yo pregunté, hubo mucha cordialidad porque así tiene que ser. Pero si uno revisa las entrevistas posteriores a la NADE, y lo que se dijeron en los discursos de la NADE fueron bastante más frontales, fueron bastante más directos, y ya esta cosa de los consensos y el acuerdo ya ni siquiera se habló y ni siquiera lo llaman. Por eso yo creo que la gente respondió a esa respuesta del mundo empresarial que dice, ¿saben qué más? No les creemos. ¿Dónde están los proyectos para que Chile crezca?
Correcto. Bueno, es bastante interesante los tratadistas del futuro, los historiadores, me imagino yo, observarán que este es el gobierno que en menos tiempo perdió absolutamente todo su rumbo, que era el de la primera proyecto constitucional que se lo destripó el público chileno, su credibilidad. Su capacidad. Bueno, yo dije en un principio que esto era inviable por algo, vi venir toda esta cuestión y es lo que está ocurriendo. A mitad de carrera, porque le queda más o menos la mitad, este es un gobierno muerto. Esto el famoso, ya, eso, ¿cómo lo llaman? El síndrome del pato cojo, qué sé yo. Se usa siempre esa expresión, porque todos repiten las mismas frases, pero cuando quedan, qué sé yo, medio año porque termina un gobierno, a este le quedan dos. Y ya no es un pato cojo, es un pato sin pata. No es que le quede una pata, no le queda ninguna, no le quedan alas. Es una cosa patética que está ahí pa, 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 haciendo eso, que es lo que hace, que es lo que hace el señor Boris. O sea, eso nada más, y
Mira.
ya no se le cree, y la gente lo mira con desprecio, esa es la verdad. Pero claro, vuelvo a insistirte, Nicole, una cosa que uno se engaña un poco. Lamentablemente esas cosas no las preguntan en las encuestas. Preguntan algo que tú lo tienes que responder, estás encasillado y pareciera que tú estás ahí nomás, pero no. Hay mucho más desprecio y rabia contra el gobierno de lo que aparece en las encuestas, que naturalmente uno responde lo que le preguntan, no puede ir más allá, no entra simplemente en la medición. Voy ahora, amigos y amigas, de este programa, al segundo bloque. Que lo voy a iniciar, eso sí, recordándoles, esto no es comercial, esto es nuestro apoyo a la Unión de Amigos de los Animales. Les vuelvo a repetir que tienen un furgón en pana, la reparación cuesta más de 2 millones. Es con ese furgón que van a recoger a los animales botados, heridos, maltratados. Entonces es fundamental para la labor de Unión de Amigos de los Animales. Ellos no tienen esa plata, no tienen simples dos palos, que es caro, pero que cualquier institución los podría tener. No los tienen. Entonces, la otra vez les conté que han logrado juntar la quinta parte de lo que necesitan. Señores, este programa lo ven por parte baja, los días más bajos, 45, 50 mil personas. ¿Cómo no va a ser posible que por lo menos la mitad, qué digo yo, la quinta parte de los que ven este programa pongan una luquita, dos luquitas y se arregle el problema para la Unión de Amigos de los Animales? Uniondeamigoslosanimales.cl. Pónganse en contacto con ellos, pídanle su cuenta corriente, y traspásenle unos pesos. ¿Qué les cuesta? Una luca nomás, por 2 lucas, ojalá 5. Y ahora sí, voy a Edisur.cl, una editorial chilena que tiene un montón de títulos de autores de primer nivel mundial en compañía 1025 y un montón de títulos que nadie más tiene en su sitio digital, que es justamente edisur.cl, y ahí hay un botoncito para entrar en la tienda virtual. Montones de títulos que yo mismo Me paso revisando librerías y de todo orden, chilenas y extranjeras, no los va a encontrar en ninguna parte y en castellano. Realmente, y a muy precio muy bajo. Edisur.cl, dese una vueltecita. Entrena inglés. Pórtate bien. Entrena inglés. Punto CL, amigos, una academia de inglés con profesores de inglés que dan clases online. Muy eficientes, muy potentes las clases. Usted va a salir finalmente, después quizás que ha hecho intento en otros lugares, va a salir pudiendo conversar. O sea, no solo hablar cuatro o cinco frases, sino que entender lo que le están diciendo. Esa cuestión a veces se olvida, ¿no? No basta con pedir un hot dog. Hay que saber qué nos está contestando la otra persona. Continúo con Revista Mundo Bursátil, que les cuenta que tiene un curso para invertir no solo en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Cuál es el protocolo, los paradigmas mentales que hay que usar, lo que hay que medir, lo que hay que evaluar para hacer una buena inversión? Para eso tienen material de todo tipo: textos, videos, profesores, asistentes, ayudantes, en fin. Y a la pasada, mientras usted al adquirir el curso, que le va a servir para invertir en cualquier parte, recibe gratis, sin ningún costo adicional, la revista Mundo Bursátil. Y termino el bloque con kmmillas.cl, donde usted ya sabe, vende las millas que ha acumulado en sus vuelos y las convierte en plata, en algo real, en vez de unas millas que están ahí flotando en la nada hasta que desaparecen, porque las empresas aéreas las hacen volar a la nada y usted se queda sin ninguna milla. kmmillas.cl. Continuamos con Nicole.
Sí,
Y
oye,
creo
voy
que
a
tienes
continuar
más
en la
temas.
línea.
Nicole, ¿tú tienes más
Sí,
temas por ahí?
tengo más temas de lo mismo en todo caso,
Bueno,
pero
está
para
bien.
poder seguir con respecto a esta coalición de gobierno y lo que ocurrió después de la muerte de los carabineros, después además de todas las declaraciones, uno ve lo precario, lo débil en el sustento de la coalición de gobierno y cómo cada vez que hay algún tipo de crisis, esto no solamente con respecto al atentado contra carabineros, sino que hemos tenido otro tipo de crisis con el gobierno. Bueno, cualquier cosa se torna en crisis producto de esta precariedad que estoy hablando. Entonces, mira lo que ocurre. La Democracia Cristiana, que dice que no son parte del gobierno, entonces se niega a firmar una declaración conjunta para respaldar a Carabineros y, sin embargo, le entrega el apoyo a la mesa de la Cámara
Esa
con
cosa.
la presidenta comunista. Va a una elección municipal en alianza con el gobierno, pero en el caso de en seguridad, no, acá no nos queremos ver envueltos. Tienes al Partido Comunista que está totalmente, no está dividido, el Partido Comunista está totalmente completo en esto, en que está en desacuerdo que no salga el general Ricardo Yáñez, y ahora en la discusión de las RUF, las reglas del uso de la fuerza, no quieren seguir legislando porque dice que tienen que tener una discusión más seria, lo mismo que dijo Maite Orsini en la Comisión de Seguridad y Constitución en la Cámara de Diputados. Es decir, ya está bien, están todos conmocionados, respaldemos a Carabineros, pero resulta que a la hora de los que hubo, a la hora de legislar, a la hora de avanzar, el gobierno no tiene ningún tipo de respaldo porque su coalición no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que tiene que apoyar, no
No,
sabe
sí.
lo que no tiene que apoyar, excepto el Partido Comunista, que tiene claro que no va a apoyar a que Carabineros tenga y Fuerzas Armadas tengan más atribución.
Bueno, esa es otra de las muestras de la inviabilidad del gobierno, que el Partido Comunista piensa una cosa y los otros de repente piensan algo distinto. De repente, no siempre, porque generalmente son obsecuentes con el Partido Comunista. Recordemos las votaciones del Frente Amplio. Siempre votan lo que vota el Partido Comunista. Son la división infantil y la división senil del Partido Comunista. En cuanto a la DC, bueno, ya hemos dicho tantas veces que es un partido patético a esta altura, lo que queda de partido, no sé si todavía corresponde la palabra partido, ya es una secta que encontraron que la única forma de sobrevivir, recibir algunas migajas, es convertirse en los lacayos del comunismo, del Partido Comunista y del gobierno. Y eso es lo que hicieron y son una vergüenza. Por eso que se salió gente y formaron este Partido Demócrata, que tiene unos cuantos congresales, quizás no tenga mucha sustancia o mucho peso, pero por lo menos tuvieron la decencia de alejarse de ese verdadero chancro putrefacto en que se convirtió la democracia cristiana. Así que no tiene nada de raro, no tiene nada de raro todo eso, forma parte, digamos, de ya del destino de la DC, el destino de los partidos, de los movimientos ideológicos, religiosos que han perdido su fe y que entonces se venden al mejor postor. Se venden y a veces incluso se convierten, ¿eh?, a la fe del otro. Se convirtieron, así como esos marinos cristianos que los pillaran en el Mediterráneo y se convertían al Islam, porque si no les cortaban la cabeza o viceversa, del Islam se convertían en el cristianismo. Da lo mismo, o sea, la cuestión es sobrevivir nada más. Así es que sigue la inviabilidad a todo cachete, estimados amigos, y tenemos que aguantar 2 años más de lo mismo. Ahora, respecto a la regla de uso de la fuerza, yo te voy a decir una cosa, Nicola. Yo creo que en próximos eventos, lo vamos a empezar a ver, no van a estar esperando el reglamento que se le ocurra a estos pelotudos que están discutiendo esto en el Congreso. La gente que está en la calle, que es atacada, o sea, me refiero a los uniformados que son atacados, van a usar sus propias reglas de uso de la fuerza. Y de hecho, elementos civiles en algunas partes de Chile, que se ven en la absolutamente indefensión ante los grupos violentistas, también muy pronto ustedes van a ver ejemplos de reglas del uso de la fuerza de los civiles. Porque eso es lo que sucede cuando un Estado no responde. Así que pueden seguir discutiendo todo lo que quieran acerca de qué antecedentes tiene que pedir un uniformado antes de usar su arma de servicio, porque ellos simplemente hay una voluntad, un espíritu de simplemente cortar el hueveo, para decirlo en castellano, con el gobierno y hacer lo que tienen que hacer para defender sus vidas en primer lugar. Pues si aquí estamos hablando de perder la vida. Cuando el carabinero es atacado, no está, no es un tema ideológico para él, es un tema que le están disparando. Así que no va a esperar ahora reglas de uso de la fuerza para sus armas. Se los advierto, amigo. O sea, lo estoy
Exacto.
previendo. Lo estoy previendo, ¿eh? No es que me hayan informado. Yo no tengo ninguna información que ustedes no tengan por la prensa. Simplemente adivino, no es difícil adivinar que los carabineros van sacando lección de lo que ha pasado con sus propios colegas, pues. Van sacando lección, pues si no son autómatas. Así que. Que discutan lo que quieran de las reglas del uso de la fuerza.
Sí, está bien, pero de todas maneras los mismos militares son los que están pidiendo que se les dé garantía. Yo,
Los
por eso
oficiales,
ahí yo difiero,
la
si los
dirección.
oficiales, está bien, sí,
Sí,
está
claro,
bien,
la
pero es
inspección.
necesario que la tengan si tanto le están pidiendo que salgan a la calle,
Sí,
porque
sí,
después
sí, sí.
pasan estas cosas.
No, por supuesto. Lo que te quiero decir es de que la institución, los altos mandos pueden estar metidos en este juego político y que las reglas, discutir y todo lo demás. Lo estoy diciendo lo que va a pasar en la práctica con la tropa que está en la calle. Independientemente si se llegó a una definición conveniente, es un caso de vida o muerte a esta altura. Yo no creo ya que vaya a haber ningún uniformado que en una situación como esta, si digamos, se retaque porque todavía no ha sido. No ha salido en el diario oficial la regla del uso de la fuerza. O porque no vino una orden superior. No van a esperar una orden superior porque es el pellejo el que está en la línea de fuego. Eso digo. No digo que no sea importante. Digo que, bueno, si no sale eso, si no es adecuado, igual nosotros nos vamos a defender, pues. Eso dicen. ¿Hasta cuándo? Eso es.
Claro, ahora, hoy día mirando todos los movimientos políticos que cerraron la semana distrital y están en el Congreso, todo acelerado siempre así, después se va perdiendo el vuelito, tú sabes. Yo creo que hay dos cosas que me quedaron dando vuelta y que creo que hace falta definirla bien. Uno, ¿qué significa el apoyo carabinero? Entonces, por ejemplo, empezó a levantarse con mucho más fuerza la amnistía para a todos estos casos de carabineros que ya fueron procesados y condenados y los que van a ser procesados también, producto de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Y me parece que eso va en la línea que lo que debiera hacer. Si van a apoyar la labor de carabineros, efectivamente debería haber una amnistía para
Pero no
eso.
va a
Y
pasar.
luego unas. Pero no va a pasar, claro, efectivamente, muy difícil que este gobierno, pero debería haber una agenda concreta. Por eso yo digo, ya, ok, el estado de sitio, que lo levanten, el estado de sitio. No, no, no. ¿Qué significa el apoyo carabinero? Yo creo que hay que bajarlo. Y dos, que yo me gustaría entrar un poquito más en el fondo, ¿qué significa el terrorismo hoy? ¿Y por qué estoy levantando este tema? Porque resulta que ponen en la misma línea. Vamos a combatir el terrorismo. El presidente Boric habló de terrorismo, pero resulta que ahora hablan de crimen organizado y entonces no se puede aplicar la ley antiterrorista porque efectivamente es muy poco eficiente para perseguir, porque quedó muy deficiente producto de las reformas que le hicieron y porque es una ley muy antigua, una ley de 1984. Entonces estamos en el ridículo y en el absurdo que efectivamente estamos ante terrorismo, pero resulta que no lo podemos perseguir. No lo podemos procesar ni enjuiciar por ley antiterrorista porque la ley es mala, entonces juiciémoslo por otra cosa. La justicia también tiene que ser pertinente de la naturaleza del delito. No es lo mismo condenar a alguien porque quemó un bus y no hay una ley que tipifique específicamente que quema un búho o un auto de carabinero, logramos una condena, pero esa persona logramos una condena porque es pirómano, pero logramos una condena. No es lo mismo, eso no es justicia.
No.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se levantó el tema de modificar la ley antiterrorista, que el gobierno no lo ha puesto de prioridad, ha puesto de prioridad el Ministerio de Seguridad, todas esas cosas que más o menos andan bien con su coalición. Pero resulta que la ley antiterrorista es lo más importante. Y acá es donde creo que le falta un poquito al debate, Fernando, con esto voy terminando, porque me parece que el debate se sigue concentrando en ese terrorismo del siglo XX, como en el terrorismo de estos grupos políticos que querían afectar al Estado, incluso lo que podría ser Hezbollah, que es un grupo terrorista cuyo fin último es instalar un Estado islámico fundamentalista. Pero hoy día leyendo legisladores norteamericanos que proponen que el Tren de Aragua entre en la lista también de estos grupos terroristas, tiene que ver en que el crimen, los grupos de crímenes transnacionales también tienen características de terrorista. Entonces, resulta que veo una discusión, hoy día recién se comenzó, quizás falta, muy anticuada con respecto a lo que significa el terrorismo, y hoy el terrorismo tiene conceptos muchísimo más amplios en países europeos y en países como Estados Unidos. Me parece que por ahí debe ir la línea, porque efectivamente, de repente uno se enfrenta a estas bandas criminales transnacionales que sí tienen componentes terroristas en su actuar, incluso en cuyos objetivos también los tiene. Y en esa discusión deberían entrar también estas bandas. Hoy vi una cosa muy pequeña en la discusión, hablando como del terrorismo que puede ser la CAM. Siempre dicen, bueno, la CAM hace terrorismo. No, hay otras bandas que también hacen terrorismo.
Bueno, no sé exactamente para dónde vas con esto. Yo me quedo con una definición muy simple. El terrorista es aquel que indiscriminadamente asesina a civiles para producir terror en la población generalizado, porque cada cual puede ser el día de mañana blanco. Y eso lo hace, eso creo que es lo que define terrorismo. Es lo que ha hecho la CAN, ha matado gente, ha matado camioneros, ha matado personas, así que no tienen nada que ver con las fuerzas del Estado incluso. Porque si atacan solamente fuerzas del Estado, uno puede decir, este es un grupo militar, político-militar, subversivo, pero no terrorista, está atacando funcionarios del Estado armado. Cuando tú atacas civiles, así con una bomba, por ejemplo, la bomba puesta en un lugar público, o entrar con una arma a disparar, a matar gente, eso es terrorismo. El hecho es que quien sea que cometa crímenes tiene que ser simplemente perseguido hasta el fin de los tiempos, independientemente de la palabra que se use. Tienen que haber castigos duros, sanciones a la altura. La cuestión para mí fundamental no es cómo el membrete y el nombre de la ley, sino que el tipo de actos que se cometieron. El que mata civiles así indiscriminadamente o el que mata indiscriminadamente igual merece para mí la máxima pena. Si no es la pena de muerte, es la condena perpetua y si entra a combatir a las fuerzas policiales, tiene que ser liquidado en el lugar. Simplemente, el que saca una pistola contra la fuerza pública tiene que ser liquidado in situ. Punto. Y si se rinde, tiene que ir a un juicio y será condenado a la pena perpetua si cometió crímenes. Darse vuelta con la palabra, como hace el gobierno, que si terrorismo, que si no es terrorismo, que si la ley, a mí me parece que es otra técnica distractiva, otra muestra de lo que he llamado mil veces, porque se manifiesta por todos lados, inviabilidad. Inviabilidad total y completa. Esta gente no sirve para nada más que para hablar. Y por eso que hablan, como Cantinflas, porque no saben hacer otra cosa. Amigos, otro bloque, que lo voy a iniciar, eso sí, contándoles y recordándoles a los interesados, a las empresas interesadas, que ya estoy, ya hice una y pronto voy a hacer otra. Estoy haciendo charlas en empresa, presencialmente o por Zoom, como ustedes prefieran, sobre temas que yo pueda tratar, por supuesto. Si ustedes me piden que hable sobre temas que tengo prohibido hablar, como los extraterrestres, porque me lo tienen prohibido, no. Pero cualquier otro tema, estimados amigos, que yo pueda, estoy a disposición de ustedes. Entren a la página elvillegas.cl. Hay un sitio ahí para entrar, para los interesados, donde ustedes pueden poner los datos, decir queremos, somos tal empresa, queremos una charla tal día sobre tal tema, y ahí vamos viendo. Y ahora voy a los auspiciadores, patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero y dejarlo dormir usted en paz, que nadie le va a poder robar su marca y que si alguien lo intenta, ellos lo van a impedir. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar su póliza de seguro más valiosa y poderosa del mundo, el oro y la plata, los metales preciosos en lingote o en moneda, que nunca van a perder su valor, al contrario, suben. Cuando hay crisis financiera, el oro y la plata es lo primero que sube. Continúo con Transporte Scala, una empresa de transporte que se caracteriza por una completa y total flexibilidad. Usted la puede usar en muchas formas. Tienen automóviles, tienen minibuses, tienen buses, todos de último modelo. Pero lo más importante, están a su disposición para lo que usted quiera, el día que quiera, a la hora que quiera y las veces que quiera. Una vez, mil veces, las mañanas, la noche, las 4 de la mañana, un viaje afuera de Santiago, una sola vez o 20 veces. Lo que usted necesite, lo que usted quiera, transporte, escala, flexibilidad total. Y Salinas y Ojeda. .cl es el sitio donde usted va a ubicar a este bufete, Salinas y Ojeda, que se especializan en temas civiles, que tienen una muy buena tasa de éxitos. ¿Por qué? Porque se especializaron hace años. Conocen todos los laberínticos pasadizos del derecho civil y por eso les va muy, pero muy bien. No se ponga en manos del primer abogado que le recomendó la tía Peta. Haga lo que le estoy diciendo vuestro servidor, por algo se los recomiendo. Y quedó un último bloque para más ratito. Nos quedan como 10 minutos, Nicole. Así es que.
Sí, voy a quizá aclarar por qué te comentaba lo de la ley antiterrorista, porque no vaya a ser que una ley que tenemos desde 1984, cambiada y reformulada en algunos anexos, la discutamos y quede obsoleta nuevamente. Mira, en marzo recién
Bueno.
pasado se aprobó y salió a ley la nueva ley de seguridad privada. Después de más de 10 años de discusión y todos muy contentos porque le da un nuevo marco regulatorio a los guardias privados, pero esa ley cuando uno la lee, claro, da un marco regulatorio, mayores certezas, ok, pero para las necesidades que tiene Chile, esa ley es obsoleta. No se discutió con la energía que se necesitaba, por ejemplo, el tener guardias armados, algunos pueden ser cuando son ex carabineros, ex oficiales, pero en el fondo ya quedó obsoleta. Por lo tanto, a lo que iba mi comentario tenía que ver con, no vaya a ser que estemos discutiendo una ley antiterrorista de 1990 y no del año 2024, con las
No,
características que
claro.
tiene el siglo XXI.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no, yo no estoy en contra de que se discuta y que se hagan las leyes. Bien. Lo que estoy diciendo es que en todo caso la gente que está en las calles ya no van a estar esperando la ley. Eso es. Y eso es
No.
malo, por supuesto. Pero a eso nos ha llevado un gobierno de incompetentes en que la gente en algunos sectores de Chile ya se están organizando para defenderse ellos de los ataques de los llamados luchadores sociales de las causas de los pueblos originarios, y en otras partes se está pasando lo mismo, y otros están comprando armas o las están consiguiendo a la maleta. Eso no es bueno, pero eso nos empuja un gobierno inepto que no tiene ni estómago, ni coraje, ni quiere promover leyes que correspondan, porque en el fondo hay algunos que de frentón no es por cobardía, sino que porque quieren echar abajo esta estructura social. Quieren demoler el sistema por todos lados, por donde sea. La cuestión es que haya un río revuelto para ellos ganar algo. Amigos, lo último, permítanme, yo después les dejo todo el tiempo, les juro, les prometo que les dejo todo a Nicole. Yo le rezo a los
Pero,
dioses del Olimpo, por supuesto, yo soy pagano, como ustedes saben. Júpiter, Poseidón, a todos ustedes. Ya, Limpex, una empresa de limpieza para oficinas, empresas, como ustedes conocen, pero que también puede hacerse cargo de su casa, su departamento, si usted de vez en cuando, cada 15 días, una vez a la semana, una vez al mes, quiere eso que se llama limpieza a fondo, que normalmente nosotros no hacemos porque no tenemos tiempo, pasamos el plumero y eso es todo, y empieza el desorden y el despelote. Limpex es una empresa con los productos más modernos, biodegradable, con personal especializado, le va a dejar Limpex su empresa, su oficina o su casa. Hey, el corredor más rápido de todo el oeste para vender inmuebles, porque trabajan todo el santo día, todos los días, y se dedican a pocas viviendas. Así que usted, si tiene suerte, le van a aceptar su encargo y venden. Heypropiedades.cl y termino con remodeling, puros profesionales para remodelar como debe ser su casa o departamento. Adelante, estudios.
oye, el otro gran tema de hoy, que me parecía que más temprano que tarde iba a salir, es que el Consejo de Defensa del Estado se va a querellar por un millonario fraude al fisco en Codelco, ¿ah? Por 13 mil millones de pesos. ¿Qué dice el Consejo de Defensa del Estado? Que hubo hechos constitutivos de acciones dolosas tendientes a defraudar el patrimonio fiscal. Y esto es simplemente referido a un solo proyecto, que tiene que ver con la mantención periódica de un horno, el horno flash, de la división de Chuquicamata. Esto es súper importante. Mira, hace años que Codelco viene haciendo ruido por las pérdidas económicas, pérdida de competitividad y tratos dudosos además en sus, no solamente en sus licitaciones, sino que de tratos directos. Hace poco, la semana pasada, mientras el presidente Boric hablaba en ENADE, decía que van a aumentar la producción de cobre, bueno, salieron las cifras de que la producción de cobre en Codelco cayó un 10%. Y el problema es que quizás la única empresa pública, Teatro, quizás la única empresa pública que parecía, tenía esta apariencia de funcionar más técnicamente bien, más profesional, con criterios adecuados y no políticos, era Codelco. Pero comenzaron a salir las consecuencias de algo que no era tan cierto. Efectivamente, a lo mejor son profesionales quienes trabajan en las minas, porque si no lo fueran, ahí tendríamos una alta tasa de mortalidad, efectivamente, pero estamos hablando acá en la administración. Entonces, empezamos con que tenemos al expresidente de Codelco, ¿se acuerdan de Nelson Pizarro? Con su frase, no hay un puto peso investigado por tratos directos. Bueno, parecía que podría haber sido un caso aislado, pero yo me voy incluso un poquito más atrás, Fernando, porque la gente olvida. 2015, ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre negociando operaciones a futuro con los chinos, con Minmetals, donde no solamente el Estado perdió 4.700 millones de pesos, sino que además se
De
creó,
dólares, de dólares.
de dólares, perdón, donde además se creó una empresa, una sociedad, CUPIC, en un paraíso fiscal que se llamaba Barbados, en Bermudas, perdón. Entonces le preguntan al ministro, ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, cuando lo citaron al Congreso por este tema, ¿y usted no sabía que se creó esa sociedad fantasma entre Minmetal y Codelco? No, no sabía. Entonces, ¿fue un mal negocio o fue algo más que un mal negocio, sino que fue con dolo, digamos? Bueno, y esto es grave además porque la empresa que supuestamente aporta más al fisco, aunque el año pasado el litio privado aportó más que Codelco, va a ser y es el pilar de la política nacional del
No
litio.
te preocupes, no te
Entonces,
preocupes. No te
para
preocupes.
terminar, estamos en un escenario en que el litio, en vez de aportarnos, podríamos proyectar todo el potencial que se podría utilizar para los recursos del Estado, a lo mejor se va a utilizar para
Total.
tapar ineficiencia y fraude. Entonces, esta situación en la cual van a citar a Máximo Pacheco al Congreso la próxima semana es sumamente grave y además con Tianqi, que tiene el 23% de Sokimich, diciendo que realmente quiere ver los papeles, quiere ver qué pasó y no está de acuerdo con este acuerdo privado adeo entre Codelco y Sokimich.
Hace muchos años que Codelco viene dando sospechas de muchos negociados. Lo que pasa es que todo era tapado por la pleamar de los precios del cobre, entraba mucha plata, así que se podía meter en la mano en los cajones y no se notaba. Estaban debajo del agua la mano en los cajones. Ahora bajó el agua y se ven como baja el agua en
Exacto.
la playa, se ven los neumáticos, la basura, una silla de rueda que botó alguien por ahí. Claro. Es una empresa que siempre ha sido utilizada como un botín por muchos políticos. El señor Izaguirre, además, bueno, a mí, si yo hubiera sido presidente Codelco, yo hubiera metido las patas de esa manera. Si es que es una metida de pata y no es otra cosa, como dices tú, yo me suicido, o sea, hago harakiri, escribo un poema y hago harakiri, porque me habría dado
Poco de
vergüenza.
vergüenza.
4 mil millones de dólares, imagínate lo que significa, me hago el harakiri. Pero él no, él es un tipo bien desfachatado, cara de raja, todos lo conocemos, guitarrero, agarra todo para el hueveo. Ya sabemos cómo es Izaguirre. Tiene ese aire de jovencito de las clases altas,
Hippie.
decimonónico, que salía, iban a Francia a putear y regresaban y después arruinaban la fortuna del papá.
Claro.
Esas historias están en la novelística chilena, lean a Joaquín Eduardo Bello. Él es un defendiente de ese estilo y no le importa ni una cuestión. Es lo más carerraja que hay. Este se afeita con cemento, igual que se maquilla con cemento la Camila Vallejo, parece. Pero no te preocupes, te decía adelante, porque en 2 años más todo esto va a cambiar. Pero ahora, si no cambia, si yo mismo no voy a ir de país, me pego un tiro, simplemente porque significa que no vale la pena vivir en un país de gente tan, tan bruta que lo vuelvan a elegir. Pero si no es así, yo creo que no va a ser así. En 2 años más todas estas cosas se van a revertir. Porque en puro afilar lápices para su empresa nacional del litio se van a tomar los meses que faltan, créeme. No, ¿tú crees que tienen celeridad para dejar funcionando eso ahora? No, jamás.
No, eso no va caminando, pero el acuerdo con Sokimich sí. Ahora,
No pueden
solo un
echar para
detalle que es
atrás.
súper,
No
un
se van a echar
detalle que
para
es
atrás.
importante. El cobre hoy está en un ciclo, el que le llaman el super ciclo, ¿eh? Hay ciclos de vacas flacas, hay ciclos de buenas vacas, y en esta oportunidad estamos en el super ciclo del cobre, con el cobre a 4,5 dólares la libra. Y a pesar de estar en el super ciclo del cobre,
Igual
Chile
no.
no logra revertir las pérdidas, no
Nada.
logra ni siquiera aumentar el crecimiento del PIB nacional. Es
¿Sabes
decir,
cuál
ese
es el
2%.
endeudamiento? ¿Sabes cuál es el endeudamiento Codelco? La cifra. Averigua porque para caerse de
No,
popó. O sea,
sí,
esta
está.
cosa se fue acumulando durante años, se metía en manos los cajones, pero igual había un superciclo, igual había plata. Pero se va acumulando el despelote y llega un momento, llega un punto crítico en que ya no hay manera de salvar al enfermo. Codelco es un enfermo, yo no diría terminal porque lo pueden hacer durar mucho tiempo más, pero no, ya no va a ser lo que fue la viga maestra de la economía, el cobre. No, no Codelco. Las empresas privadas sí porque pagan impuestos, no Codelco. Amigos,
18 mil millones de dólares, ¿ah?
me temo que mi reloj chino de $5, para información de ustedes, dice que se acabó el programa. Pero tenemos a Nicole el jueves, no se preocupen, vamos a seguir teniendo a Nicole todo el tiempo que ella quiera, porque yo, ustedes saben,
Oye,
no soy nadie aquí, soy.
no, pero una cosa, no me puedo quedar con los datos. 18 mil millones de dólares en la deuda de Codelco, y hay un informe
Tipo,
de
tremendo.
Sesco que dice que si estos niveles de deuda siguen, Codelco es una empresa inviable. O sea, estamos en esos niveles,
Todo
como
igual.
NAMI, digamos. NAMI nunca fue muy viable, pero
El
Codelco está
gobierno.
en esa
Oye,
situación.
el gobierno es inviable, la nación es inviable, la oposición es inviable, todo es inviable aquí. Yo no sé qué es lo que es viable, el territorio es viable, pero habría que, como decía un amigo mío hace años cuando veía despelotes mucho menores que este, decía, lo que hay que hacer es agarrar al país entero, sumergirlo 20 minutos debajo del agua y después repoblarlo. Porque el territorio está bien, es bonito el país, pero hay que poner otra gente, decía. Bien. Amigos, ahora sí que terminamos. El jueves seguimos. Vamos a ver qué repercusiones tiene el tema Yáñez, porque seguro que de aquí a 2 días más vamos a tener un montón de cosas y todo lo demás que está en marcha. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Nos vemos todos los días, pues sí, esa es la realidad. Chao, chao.
Chao, chao.
Supongo que terminé la grabación.
No, sigue grabando.
Sigue grabando.
Sí.
Bueno, lo corta eso Nicole. Ah, acá está la cuestión, parece. Que cambiaron todos los mandos de esta cuestión. Ahora.